esta entrevista a Iván Esquivel la dividí en dos porque tengo dos temas que quiero que nos enseñe que son un poco distintos. Y en este, Iván nos cuenta en detalle sobre las zonas de la vida, que son confort, reto, magia y pánico. Este es un tema central en mi vida de camp que procuramos enseñarle al staff y niños y ya está muy integrado en mi vida también. Hacerme consciente de en qué zona estoy con diferentes temas ha sido clave para vivir los retos con intención. Además, Iván nos da un ángulo muy interesante desde su mundo como coach corporativo. Este es un tema del que hablo poco, sé poco y me parece súper interesante, me pareció muy interesante desde el ángulo de liderazgo. También nos ejemplifica muy bien el concepto en el marco de la pandemia con ejemplos puntuales de sus coaches. Así que bueno, que lo disfrutes. Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas.
Iván Esquivel, en los últimos 11 años, se ha dedicado a acompañar a corporaciones a fortalecer la calidad de las relaciones humanas para sacar el máximo potencial de cada persona a través de la empresa que fundó, Human. Ha trabajado con clientes como Pfizer, la transnacional Edwards Lifescience, UNICEF, OIT, entre otras. En Panamá, con CUSA y Moda Trading. Bueno, él está en Costa Rica, ¿vale? Bueno, y ahora su acento les va a... True Heres, se lo van a decir. Pero está en Costa Rica. Y su formación inició por el mundo de la electrónica. Trabajó en Intel unos años hasta que redescubrió su pasión por el comportamiento humano en el mundo corporativo. Luego se formó como máster en administración de empresas, que lo llevó a sacar un máster en coaching profesional, y desde hace 11 años se dedica al acompañamiento profesional, que le ha permitido dar a sus clientes una visión humana del mundo corporativo. Quiero enfatizar en el humana, y eso lo vamos a hablar mucho en estos dos episodios, una visión que saca lo mejor de los líderes para que ellos sean los que saquen lo mejor de su gente. Y doy el background de por qué invité a Iván aquí a este espacio. Iván es el hermano de Diana, que sale en el episodio, que está en el episodio 2 y espero que vuelva. He trabajado con ellos de la mano porque con ellos arranqué el programa de Social Emotional Education, SEED, de Campuandú, que era nuestro programa de crecimiento socioemocional para colegios. Entonces, he trabajado de la mano con ellos y siempre que hablan, todo lo que dicen, por razones muy diferentes, porque son el yin y el yang, Diana y Iván, son muy diferentes, pero todo lo que dicen siempre me vuela la cabeza. O sea, yo estoy por una línea y de repente como que, toca girar. Y hay muchos conceptos que Iván sabe. Iván también ha capacitado al equipo de Campuandú en estrategias de coaching, que es lo que estoy tratando como de cada vez migrar más nuestro trabajo hacia esas estrategias. Entonces, conozco su trabajo muy bien, de manera que dos episodios no alcanzarían para todo lo que quisiera que él nos comparta, pero en esta ocasión lo estoy invitando y le pedí que me sacara extra tiempo a ver si tocábamos dos cosas importantes, ¿no? En este episodio lo invité porque quiero hablar del tema de las zonas de confort. Él nos va a explicar eso bien, pero lo que es la zona de reto, confort, pánico, etcétera, y cómo aplica eso a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestros hijos y a todo lo demás. Y también quiero que nos hable del potencial del silencio, y eso lo voy a dejar para la parte 2 que sale la próxima semana. ¿Okay? Entonces, son dos episodios con Iván, así que gracias por el doble de tiempo de lo que normalmente pido y gracias por acceder a este espacio con intención. Ahora sí puedes hablar.
Muchísimas gracias. Gracias, Ana Mari. De nada, de verdad, un gusto estar aquí. Lo he escuchado un par de veces, para serte sincero, no lo escucho. No soy de escuchar podcasts, en serio, la verdad. A veces escucho algunos de unos amigos cuando me da tiempo y salgo a pasear el perro y se me acabó el tiempo.
Sí, y no pasé el perro por tanto tiempo.
Encantado de exactamente, no lo paseo tanto tiempo. Sobre todo porque tengo dos hijos pequeños y ya hay que llegar temprano a la casa, bañarlos, alistarlos. Y bueno, ahora en pandemia hay que estar más ahí con ellos. Agradecidísimo por estar acá.
Eso faltó en tu hoja de vida, que tienes dos hijos.
Sí, tres, bueno, uno va a cumplir 4 años y el otro tiene 1 año y 5 meses. Entonces, nada, agradecido estar aquí.
Bueno, yo también. Entonces te quería, voy a entrar directamente en materia, y te quiero preguntar él además no estaba en lo que hablé sobre tu hoja de vida, pero tú eres Master Coach. El Master Coach capacita a coaches. Entonces, por eso le quiero pedir que me explique en detalle el tema del esto de la, como les decía, la zona de confort y cómo aplica eso a nuestra vida.
En realidad, en un proceso de coaching, lo que hacemos es poner a la gente en la zona incómoda. O sea, yo lo que normalmente le digo a mis coaches es, si eso que estás planeando hacer durante las próximas semanas después de esta sesión te hace sentir incómodo, vas por buen camino. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente salirse de la zona de confort es eso, es sentirse incómodo con lo que estoy haciendo, no al punto en el que al que me duele o que nunca me voy a sentir cómodo en esa posición en la que estoy, sino es sentarse a descubrir algo nuevo. Y sentarse a descubrir algo nuevo, pues te va a traer cosas nuevas, ¿verdad? Por ahí hay un video muy bonito que habla de este tema, de la zona de confort, la zona de reto o aprendizaje, y luego la zona mágica, que algunos la reconocen como la zona de pánico. Hay un video que se llama Te atreves a soñar, si lo buscan en YouTube, es espectacular. Y lo explica bastante, bastante bien. Ahí sobre todo lo que habla es que normalmente nos encontramos en una zona en la que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera automática. Nosotros estamos, entre comillas, y como electrónico suena curioso, pero estamos automatizados. Un 80% del tiempo de lo hacemos de manera automática. Eso es como, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar. Primero, ahí hablamos de conciencia o la parte consciente y el inconsciente, ¿verdad? El consciente es en donde yo aprendo a manejar, me siento en el carro, pongo si es un carro de marchas, pongo primera, segunda, pongo el clutch, los espejos, vuelvo a ver hacia adelante, siempre ando muy cuidadoso de lo que estoy haciendo. Pero conforme va pasando el tiempo, en donde yo repito este comportamiento con repetición y frecuencia, entonces lo que hace es que entra a esa parte inconsciente de nuestro cerebro en donde nos hace repetir de manera automática lo que aprendimos. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que en el ejemplo del carro, uno se monta en el carro y de repente dijiste, mira, llegué hasta tal lugar y en qué momento pasé por tal lugar. Porque ya es inconsciente. Al haber repetición y frecuencia, aprendimos un hábito tan bien que el inconsciente lo hace de manera automática. Y nosotros hoy somos lo que hemos vivido en el pasado. Todo lo que hemos aprendido en el pasado, al final de cuentas, es lo que somos hoy, y así es como actuamos en el día a día el 80% del tiempo. Entonces, un proceso de coaching lo que busca es tomar conciencia de eso que estoy haciendo. Por eso, en muchas prácticas lo llaman el ser consciente, el vivir consciente, el tema de la conciencia.
Con intención.
Con intención, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es hacer las cosas no de manera automática, sino ni reactiva, sino pensando lo que estoy haciendo. Y esforzarse a hacer eso me pone en una zona de aprendizaje o de reto, porque tengo que estar esforzándome constantemente. Y si yo no me estoy esforzando, no estoy haciendo algo nuevo, no estoy aprendiendo algo nuevo, simplemente estoy actuando de la misma manera de siempre. Y si yo empiezo a aprender y hago las cosas diferentes, descubriré si eso me gusta o no me gusta. Porque va a ser incómodo probablemente, y ahí es donde le llamamos zona de pánico, pero que eventualmente se puede volver mágico porque te hace descubrir cosas nuevas, ¿verdad?
Sí, a nosotros nos pasa mucho en camp que trabajamos mucho, o sea, el otro lado, pues, porque tú lo ves con tus coaches, yo lo veo en camp, la manera en que lo manejamos es que asumimos que todos los niños el primer día de camp están en zona de pánico, ¿no? Están como, ¿sabes quién va a quedar en mi cabaña? Los otros niños me van a hablar, voy a tener amigos, voy a conectar con mi guía, como que están en zona de pánico. Entonces, nuestro trabajo, apenas llegamos, es llegar a la zona de, o sea, como que traerlos a la zona de confort, que se sientan en un espacio, en, o sea, que se sientan en ambiente, ¿no? Entonces, luego, como que retarlos y acostumbrarlos a, o sea, hacemos el dibujo como ese donut en el que en el centro está la zona de confort, afuera está la zona de reto y magia, y luego más afuera está la de pánico. Entonces nosotros queremos enseñarles a como que viajar, como que entrar y salir cómodamente de la zona de confort, entre la zona de confort y la zona de reto, sin entrar en la zona de pánico. Y lo que buscamos es que esa zona de reto se vaya agrandando. Generalmente cuando son niños que han tenido pocas experiencias de reto, han vivido en ambientes muy controlados, por lo general en la zona de reto es muy pequeña, o sea, es muy angosta, imagínense una donut bien delgadita en la que muy rápidamente entran en la zona de pánico. Entonces no han tenido como que, es como si fuese un músculo, o sea, no han podido ejercitar esa habilidad de estar entrando y saliendo de la zona de reto y de pánico. Y últimamente he estado pensando mucho sobre este tema porque me pareció como súper interesante. Bueno, lo he hablado hasta el no sé por qué, siempre lo menciono porque está como súper presente en mi vida, pero bueno, ahorita mi hijo tiene esta obsesión con hongos, o sea, es como re obsesivo y solo quiere ir a ver hongos y conocer hongos, y cada vez que vamos a un lugar nuevo, vamos a ir a Cerro Punta porque Cerro Punta tiene hongos, y todo es como hongos. Entonces comenzamos a ver este documental que se llama Fantastic Fungi, que está, es alucinante, es espectacular. Entonces ahí hablan como un poco el rol que tuvieron los hongos en el proceso evolutivo, y me pareció súper interesante, o sea, como así como nerding out un poco, estaba pensando en, o sea, el documental hablaba de que el ser humano, o sea, nosotros como especie, y los monos, o sea, como es, en ese proceso evolutivo, como especie, siempre vamos a estar buscando la zona de confort, o sea, siempre vamos a estar buscando el confort. Buscamos una casa, buscamos una mejor cueva, buscamos
un trabajo estable,
un clima, un trabajo estable, o sea, obviamente ahora lo hemos llevado a niveles, ¿no? O sea, en Estados Unidos el Amazon te trae el súper con nada más tocar un botón, o sea, como que cada vez vamos, como dices tú, automatizando más la vida, lo cual nos ha generado que las zonas de reto vayan pasando otras cosas, o sea, como ya aprendí el reto de manejar, yo lo hago en piloto automático, ya puedo manejar y escuchar un podcast a la vez, entonces retar mi mente de otras maneras mientras estoy haciendo algo en piloto automático, o sea, la automatización de nuestra vida nos ha llevado a que podemos retarnos a otras cosas, y pues estamos re overachievers en este momento, o sea, es como que nunca hemos tenido tantas cosas en el plato a la vez en este momento. Pero, y volviendo al punto, a lo que iba mi pregunta, lo que tú opinas de esto, es que es súper interesante que como seres humanos buscamos la zona de confort por nuestro ADN, pero lo único que nos lleva a evolucionar es entrar en la zona de reto, o sea, entrar en, el otro día escuché una cita, y no para hablar, pero que no estoy en un monólogo intenso, pero el otro día escuché una cita, súper, me gustó mucho, que decía como que las raíces, ¿sabes? Como que bajo presión un carbón se convierte en diamante, como que era estos cuatro ejemplos de cómo la presión genera o la oscuridad genera que la raíz busque la luz. Y entonces nuestra evolución está basada en que la vida, la pandemia nos genere zonas de reto. Entonces me gustaría saber tu input en no quiero decir dicotomía o paradoja, de que esa paradoja, pues, de que buscamos la zona de confort, pero florecemos ante el reto.
Bueno, ahí es donde yo llamo un proceso de coaching el sacar el máximo potencial de la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que buscamos hacer es ponerlo en esa zona incómoda, entre comillas, que al final de cuentas sabemos que la persona va a estar incómoda, pero que va a aprender y que va a conocer cosas nuevas y que va a descubrir algo que le va a enseñar más allá de lo que ya de por sí sabe. Y eso es lo que nos vamos a reencontrar en una segunda, tercera o cuarta sesión, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de un alto ejecutivo en el área financiera de una corporación con la que trabajé. Este alto ejecutivo era el director de finanzas. Y en medio de la pandemia, él decía, es que yo siento que estamos desconectados, como que nos hemos metido demasiado al trabajo y el problema que estamos teniendo y que yo veo que está teniendo, estoy teniendo yo y que están teniendo todos mis colaboradores directos, el equipo que yo tengo, es que no estamos respetando nuestros espacios. Entonces la gente está explotando más fácil. De repente no hay tiempos, no hay rutinas, no hay espacios. Antes teníamos un espacio definido para cada acción que yo iba a desarrollar. Si yo voy a trabajar, tengo un lugar de trabajo. Si yo voy a disfrutar en familia, tengo mi casa. Si yo voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio. Ahora todo lo hacemos en el mismo lugar. Y ahí es donde el tiempo, las rutinas y los espacios se vuelven en un único lugar físico y hace que de alguna manera no respetemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera inconsciente y en automático. Entonces, si yo estoy en mi casa, estoy acostumbrado que en mi casa yo lo que hago es, estar con mi familia, ver tele, pero si yo estoy sentado con la computadora, lo que hago es trabajar. Entonces, si tengo que trabajar en mi casa, al final mi trabajo se vuelve la casa, entonces no respeto los espacios. Yo empecé a descubrir que la gente estaba necesitando ventilar un poco sus emociones y tener, esto no se puede dejar de lado y la convivencia familiar es compleja cuando no estamos acostumbrados a estar el 100% del tiempo con nuestros seres más queridos. Yo, por ejemplo, en mi caso, con mi esposa y con mis hijos, no estoy acostumbrado a estar el 100% del tiempo con ellos. Entonces, de alguna manera, la misma pandemia nos puso en esta zona incómoda que descubrimos nuevas formas de hacer las cosas, algunas buenas y positivas, otras tal vez no tanto, porque empieza a haber este tema del estrés y empieza a haber este tema de la gestión del equipo a nivel virtual, del manejo del liderazgo. Entonces, bueno, viendo todo esto con este alto ejecutivo, este director, empezamos a descubrir que yo le dije, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no te conectas un poco con tu gente? Y creo que esto va alineado a lo que vamos a hablar en el segundo tema, ¿verdad? Del próximo podcast, que va un poco enfocado en hacer silencio y escuchar a las personas. ¿Por qué no te sentás a escuchar a tu equipo? A escuchar qué es lo que necesitan, ¿verdad? Y este señor se propuso, dijo, bueno, lo que voy a hacer es que en mis reuniones semanales, que hago todos los lunes de 8 de la mañana, 9 de la mañana, voy a meter un espacio para reflexión personal, lo que queramos compartir. Yo dije, perfecto, te recomiendo, y ahí entra la parte en donde puede recomendar el coach. Yo le dije, yo como coach te recomiendo que tengan un espacio de reflexión y que puedan compartir algo personal, ya sea que no los esté dejando estar atentos durante la semana o que algo que los esté distrayendo del trabajo. Y este señor, por supuesto, como buen financiero, él decía, no, pero es que cómo nos vamos a enfocar solamente... O sea, estamos acostumbrados a enfocarnos solamente en números, resultados, esto. Pero bueno, vamos a probar. Probó y magia, definitivamente magia. O sea, él en una segunda sesión, después de 3 semanas de haberlo probado, dice, Iván, ¿qué es esto que hicimos? O sea, ¿qué es este descubrimiento que acabo de tener? Dice que la gente empezó a estar más conectada, que empezó a haber más confianza entre los miembros del equipo. Por supuesto, al estar más conectados, mejor comunicados y al haber más confianza, los resultados eran mejores, el trabajo era más efectivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que él se puso en una zona incómoda y permitió, lo que se hicieron fue sentarse en la reunión. Y él dijo, bueno, ¿alguien quiere compartir algo personal? La primera semana casi que solo hablaron de una reflexión, un quote de Facebook, una lectura bíblica, lo que sea que se quiera compartir. Y cada quien dice su comentario, que no pasen más de 5 minutos en este tema. Y al principio pocos compartían. La segunda semana alguien dijo, no me siento muy bien porque el fin de semana pasé en el hospital con mi hijo porque tuve una dificultad estomacal, entonces estoy muy cansado, si me notan cansado, entonces ya saben por qué es. Y ahí es donde se da la magia. ¿Por qué? Porque este equipo ya no habían interpretaciones de, ah, qué pereza este tipo, que siempre que le preguntamos algo tiene mala cara, está incómodo, ya viene con sus reacciones de siempre. La gente entendió que él estaba viviendo una situación y más bien se volvieron comprensivos y cercanos con la persona, en donde más bien se acercaban y le decían, necesitas que te ayudemos en algo, o sea, se volvieron colaborativos, y es que eso es lo que somos los seres humanos. Simplemente
sí, por... Escuché algo parecido en el libro Dare to Lead de Brené Brown, que ella habla de o sea, justamente eso, que abrir espacio para la vulnerabilidad genera como que bravery, y entonces que mucha gente tiene miedo, o sea, y la razón por la que te interrumpo y lo propongo es porque mucha gente tiene miedo a abrir su espacio de vulnerabilidad, porque es como que, ah, no, entonces yo ahora voy a decir esto, entonces ahora este se va a salir con la suya, entonces ya yo puedo decir como que, sabes, pasó una mala noche y entonces ya como que me van a excusar de lo que yo tenga que hacer o lo que sea. Entonces la gente como que se va a comenzar a agarrar de eso, de sacar las emociones, y que para que, sabes, le excusen como que las cosas están tarde o lo que sea, y como que hay como este miedo de traer la parte humana a la experiencia de trabajo, por eso, ¿no? Que acabo de mencionar, que tú lo debes conocer mucho más.
De alguna manera, así es como nos enseñan a hacer. A vos desde pequeñita te dijeron, no hable con extraños, no se acerque a personas que no conoce, tenga cuidado con tales y tales personas. Entonces nos enseñan a tener una coraza de protección, en donde si yo no me siento seguro, yo no me voy a abrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es ir probando, es ir sacando la oportunidad de generar un espacio de confiabilidad, un espacio seguro. Entonces, probablemente el que es un poquito más lanzado, la primera vez dijo, estoy viviendo esto con mi familia el fin de semana, y entonces los otros compañeros se dieron cuenta que lo que hubo fue colaboración, cercanía. Entonces, eso aumenta la confianza. Entonces, la siguiente semana lo que sucede es que hay un aumento de confianza y la gente se siente más abierta a compartir. Entonces, se aumentó un poquito y cada vez más el nivel de confianza de cada uno de los miembros del equipo. Y ahí es donde yo digo, todo ve como creo que aquí es como una, no sé cómo llamarlo, como un hilo de éxito que uno lleva a otro, ¿verdad? El director que decidió salirse de su zona de confort y proponer algo y abrirse él como ejemplo de primera vez, provocó que en los demás sucediera también. Entonces, tal vez aquí conversando con vos, lo que descubro es que si yo salgo de mi zona de confort y me pongo en una zona mágica en donde involucro a otros, pues invito a que los demás también se potencien y que salgan de su zona de confort y que descubran una zona mágica, pero a través del compartir, del aprendizaje, de la experiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que al final de cuentas somos dueños de ello. Yo creo que deberíamos, creo no, estoy totalmente seguro de que tenemos que dejarnos sorprender, o sea, tenemos que ser dóciles ante lo que la vida o Dios nos pone al frente, ¿verdad? Porque si nosotros cerramos puertas y nos quedamos en lo que consideramos que es seguro para nosotros, al final no vamos a aprender nada nuevo. Y eso es lo que buscamos, es sacar cosas nuevas de nuestras vivencias y aprendizajes.
Totalmente, y también me he dado cuenta que por ejemplo, la pandemia sacó a mucha gente de la zona de confort, pero también, o sea, generó como que en mucho zona de pánico, o sea, como que esos fueron los dos lados, ¿sabes? Como que gente que realmente logró cosas, ¿sabes? Encontró, por ejemplo, tengo un amigo que comenzó a hacer arte y ahora está como en todas estas galerías, ¿sabes? Como que no pudo, como que la presión, como que lo que he visto es que mucha gente como que la presión los llevó o a hacer cosas fantásticas o a romperse, pero definitivamente hubo presión para todo el mundo de alguna manera, o sea, yo no, poco o nadie he hablado con gente que me ha dicho como que, no, la verdad que todo sigue igual, ¿sabes? Como que ha habido algún cambio de alguna manera, y creo que tiene que ver mucho con eso, lo de la zona de reto y la zona de confort. Los niños, en general, yo, o sea, los veo, florecen ante el reto, y ese reto que es como abierto, no impuesto, porque esa es la otra cosa del reto. Quiero mencionar este concepto porque se trabaja mucho en camp, y es que el reto tiene que ser reto por opción. O sea, no puede ser el reto que impone el maestro o el papá, sino que, por ejemplo, en camp decimos como que no hacer nada no es una opción. O sea, por ejemplo, si nos vamos a lanzar de canopy, tú eliges hasta dónde vas a hacer el reto. Por ejemplo, el reto puede ser nada más ponerte el arnés y escuchar las instrucciones. O, por ejemplo, si estamos haciendo tree climbing, tocar los peldaños. O sea, no necesariamente tiene que ser que vas a subir la cosa completa, pero el reto que tú elijas, uno como coach, en el caso de, o sea, guía de camp, felicita o acompaña, y no tanto felicita como esa felicidad vacía, sino como que validar lo que han logrado. O sea, es como verbalizar lo que la persona está pasando por. O sea, uno como líder de empresa, o uno, no es como, wow, qué bien lo hace, a mí me espera eso. O sea, es como tener que estar como de cheerleader a la gente, eso no me gusta, pero sí decir como, sabes, acercarme a mis guías y decirles, mira, aprecio muchísimo que realmente te estás retando con esto, porque sé que este niño es un reto para ti, y mira todas las cosas nuevas y estrategias nuevas, y mira cómo ha estado funcionando. O he notado que estás participando mucho más en las reuniones y estás pidiendo ayuda. Yo sé que eso es un reto para ti, y, o sea, lo reconozco y lo agradezco. Entonces, uno por el lado del coachee, o sea, uno por el lado del coachee es quien, ¿sabes? Si se reta y conquista ese reto, pues ya entró de vuelta en la zona de confort, pero ya le pareció emocionante. En cambio, cuando yo te reto demasiado y el reto no lo pusiste tú, de repente abandonan el reto muy rápido. Y eso lo he visto mucho en adolescentes, gente que no se quiere retar, pero porque siento que los retos no les pertenecen.
Eso es parte de lo que genera éxito en un proceso de coaching, porque un coach nunca va a decirte lo que tenés que hacer, sino que te va a preguntar y preguntar y preguntar hasta que vos descubras qué es lo que quieres hacer y te lo propones vos mismo. Entonces, por eso es que hay tanto éxito detrás de un proceso de coaching, porque nadie te está obligando a salirte de esa zona, sino que a través de una conversación que te hizo reflexionar, te propone la misma conversación dentro de tu autodescubrimiento, decir, ok, sí, voy a hacer esto, aunque es incómodo y es nuevo para mí, vamos a probar, estoy dispuesto a hacerlo. Y creo que ahí es donde se da el éxito.
Sí, creo que si tienes un coach, claro, y si tienes un coach como tú, un líder, se va a dar cuenta como, ah, wow, mira cómo esto funciona. Exacto. Cuando yo no impongo. Y lo mismo me pasa con mis guías. O sea, por ejemplo, mis guías aprenden de cómo yo les hago reto por opción. O sea, yo no les enseño, pues sí, les explico el concepto del reto por opción y les básicamente como que prohíbo decir como que no, pero dale, porque hay un concepto muy importante que trabajamos en campamento, y es que cuando convences a alguien de hacer algo, lo convences de que es fácil de convencer. Entonces, eso no te sirve de nada. O sea, a mí no me sirve de nada convencer a un niño que se lance de canopy, porque cuando él se lanza, el logro es mío y no de él. Entonces yo te propongo, lo que sí te trato de convencer es de que tú te retes. O sea, te reto a que te retes. Entonces tú eliges tu nivel de reto, y por más pequeño que sea, si ese niño en el caso de mis guías, porque yo no trabajo con los niños, yo trabajo con el staff, si yo logro que ellos lo logren, lo sientan, lo vivan, entonces ellos luego hacen eso con los niños. Y el éxito, creo que en tu caso, de las relaciones de coaching, y también, o sea, mucha de la escucha del podcast, tú que estás escuchando la mayoría de los casos, son... No todos, pero en su mayoría son padres y madres de familia que nos pasa mucho como papás que queremos que hagan las cosas, pero pruébalo un poquito, pero, ¿sabes? Con la comida, con lo que sea, porque todo entra dentro del reto por opción. O sea, hay un video de camp que una niña dice como que he aprendido a ser valiente. Y entonces después yo puse en el video como imágenes que representan ser valiente, y entre esas imágenes puse una niña con un plato de tacos, o sea, porque nunca había comido tacos, pero se retó a partir de que sus compañeros comían esas cosas. Entonces, ¿sabes? Como que es tan importante, lo vivo mucho, mucho, mucho en casa se me olvida, en casa agarro cuchillo de palo y estoy diciendo, pero Camilo, pruébalo, pero, o sea, aquí hablándolo, pues me acuerdo, es como que, ay, la manicisa, como que tengo que tenerle fe, porque eso es lo que pasa, que también es más lento, o sea, es la ruta larga, en que él se entusiasme viéndome a mí comer.
Yo creo que no hay mejor ejemplo de esto que estamos hablando que la misma pandemia, ¿verdad? Tal vez de una manera forzada, pero todos, absolutamente todos, estábamos en una zona de confort en distintas situaciones de vida o puntos de vista, y la pandemia nos vino a poner en esa zona de aprendizaje, a ok, ahora trabaje desde la casa, ahora no tiene trabajo, busque qué hacer, ahora acompaña a sus hijos a la escuela virtual, ahora, me explico, son una cantidad de cosas que nos, que fueron nuevas y que aprendimos a hacer diferente, algunas tal vez no nos gustan todavía y no nos queremos acostumbrar, pero hay otras que definitivamente nos puso en una zona de magia y que nos hizo autodescubrirnos. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, yo lo hablaba con mi familia, con mi esposa el otro día, y yo decía, reflexionaba ahora a final de año, yo decía, si a mí me preguntaran, o sea, si yo pudiera hacer un viaje en el tiempo, por decir de alguna manera, y me ponen de nuevo a final del año pasado, y me preguntaran, vean, esto va a pasar el próximo año, va a haber una pandemia, va a suceder esto, y etcétera, etcétera. Si quitáramos toda la parte de salud y económica que ha perjudicado y todo lo negativo que ha generado, pero a mí me preguntaran, ¿usted está dispuesto a vivirla? O sea, ¿le gustaría que la vida siga como la está viviendo hasta hoy? Hasta hoy, diciembre de 2019, ¿o le gustaría vivir esto que va a pasar con todas estas consecuencias? Poniendo sobre la mesa que yo... en abril no tenía un solo cliente, yo soy trabajador independiente y si acaso facturaba el 10%, mi esposa se puso a hacer galletas porque no teníamos ingresos, ella es fotógrafa y ella no tenía trabajo tampoco, ella se puso a hacer galletas y vender, yo me puse a hacer bancas zapateras para las entradas de la casa, a venderlas también con mis manos ahí jugando de carpintero, o sea, fue duro. Una época dura, pero si a mí me preguntaran en aquel momento si yo quisiera volver a vivir esto, y definitivamente yo pediría volver a vivirlo, porque al menos a nivel personal, y reflexionando en aquel momento, siento que me ha dado la oportunidad de descubrir cosas nuevas, de ponerme en una situación diferente, a mí mismo salir de la zona de confort, de perder mis grandes clientes, tal vez no perderlos, pero dejar de recibir ingresos de ellos y entonces tener que reinventarme y hacer las cosas diferente, como que me hizo descubrir una forma distinta de hacer las cosas. Por más que yo intento salir constantemente de la zona de confort, me di cuenta que yo ni siquiera había salido.
Totalmente, esto es otro tipo de zona de confort, es como salir de la, o sea, zona de reto en esteroides.
Definitivamente, nos sacó a todos, pero creo que es una buena reflexión ponerse a decir, a mí me gustaría, si hoy enero de este 2021 me preguntaran, estuviera yo en el enero del 2020, me dijeran lo mismo, ¿qué quisiera yo? Probablemente muchos quieran que la vida continuara como la teníamos, pero la pregunta aquí sería, ¿qué aprendizajes te gustaría llevarte de los que aprendiste en la pandemia? Que definitivamente te pusieron en una zona mágica, que inicialmente era pánico, definitivamente pánico para todo el mundo.
Sí, pánico, yo entré en pánico. Bueno, Iván es hijo de mi coach, y tuve varias citas con ella porque tenía episodios de pánico, absoluto. Sí, estoy de acuerdo contigo y voy a ir un poco cerrando este tema porque quiero entrar al próximo. Y entonces, una cosa que quiero como recapitular, o sea, el tema de la zona de confort, esta es lo que hacemos en piloto automático, lo del día a día, la zona de reto y luego magia, es ese como ese aha moment, en el momento que uno comienza como que a sentir ese crecimiento, en la, o sea, cuando uno está en ese reto, y que todo se vuelve memorable, que los colores, todo se siente como que uno está despierto, está vivo, es algo que uno no puede hacer en piloto automático, algo que uno definitivamente tiene que hacer con intención para salir o para entrar.
Es algo que estoy dispuesto, es algo, perdón que te interrumpa, pero es esa zona de reto.
Por favor, importantísimo.
Es algo que es, en lo que yo estoy dispuesto a hacer algo diferente, estoy dispuesto a equivocarme o a darme cuenta de que haciendo lo que estoy haciendo, me gusta o no me gusta. O sea, estoy dispuesto a descubrir, creo que esa es la palabra, dispuesto a descubrir.
Sí, a ser vulnerable. Tengo, o sea, para entrar en la zona de reto tiene que haber cierta vulnerabilidad, y la vulnerabilidad muchas veces está en lo en que fue lo que más tuvo la pandemia, en la incertidumbre. O sea, cuando uno se lanza a hacer un negocio nuevo, cuando uno... Y lo que pasa es que lo de la zona de reto y la zona de confort no se enseña hablándolo. O sea, por ejemplo, en casa con nuestros hijos, no se enseña hablándolo, no se enseña pidiéndolo, se enseña viviéndolo. O sea, nosotros saliendo de la zona de confort, estando en cómo, de repente un poquito de pánico, de repente volver, verbalizarlo, hablarlo. O sea, con nuestros hijos, el día de mañana, ellos van a saber de la zona de reto, zona de pánico, zona de confort, a partir de nuestra propia experiencia.
Y yo creo, y me parece importante poner ejemplos, porque puedes hacerlo, definitivamente hay que hacerlo, como decís vos, con intención. O sea, yo tengo que poner mi mente intencionalmente a hacer algo distinto. Y puede ser algo tan complejo como renunciar al trabajo que no estoy contento y que definitivamente es un reto en medio de la pandemia, renunciar a un trabajo. Pues algo tan complejo como eso, o algo tan simple como decir, hoy voy a jugar con mi hijo de una manera distinta. Estoy acostumbrado a que llego a la casa, le pongo el televisor o él se pone a jugar y yo sigo trabajando. No, hoy lo que voy a hacer es, con intención, me voy a sentar con mi hijo a jugar en el suelo exactamente como él juega, a verlo a los ojos, a disfrutar la manera en que, a conectarme directamente con él. Y eso al final de cuentas es salirse de la zona de confort. Salirse de la zona de confort es algo tan simple como decir, voy a hacer las cosas de manera distinta, a ver qué descubro.
Yo creo que tener hijos es equivalente a pandemia en incertidumbre y en zona de reto todo el tiempo. O sea, no, por ejemplo, con mis hijos yo no he tenido una zona de confort nunca. O sea, es como, es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Es, dame 400 camps cualquier día de la semana antes. O sea, amo, pero no sé, es duro, pero por eso, porque es incertidumbre, vulnerabilidad, tienen su corazón en tu mano. Pero bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Les voy a poner en las notas del episodio lo que hemos hablado. Les recomiendo mucho Dare to Lead, el video que mencionó Iván al principio. También se los voy a poner en las notas del episodio y toda su información de contacto. Nos escuchamos la próxima semana porque vamos a seguir hablando de un tema que para mí se ha vuelto vitalísimo, pero mucho más, mejor explicado por él, que es el tema del potencial del silencio. Y no estoy hablando de meditación, estoy hablando de en la experiencia humana, en la experiencia de conexión humana, ¿okay? Entonces, hasta la próxima. No me voy a despedir de Iván porque sigo con él. Así que, hasta la próxima.
Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.